Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana.
Bienvenidos a Forecast, el podcast de 4 de Serial Estate. El día de hoy nos acompaña Abraham Zamudio, que es nuestro consultor en disrupción estratégica. Bienvenido, Abraham.
¡Holi!
Bueno, para empezar, Abraham, has participado con 4S durante muchos años, con diferentes roles, diferentes sombreros. Platícanos, esta vez nos acompañas como consultor en disrupción estratégica. ¿Qué es eso?
Pues como que la firma nueva que les gustó por el correo electrónico de esta temporada, ¿verdad? Porque llevamos como temporadas, pero el core de la responsabilidad en esta ocasión, veámoslo así como un multiverso del presente. Es entender qué está pasando en el presente de cada uno de nuestros puntos de ejecución, ¿no? Entender que no es lo mismo lo que está pasando en Panamá que lo que está pasando en México. No aplica lo mismo para Uruguay que Paraguay, incluso cuando sean fronteras muy cercanas. Uh-huh. Entender cada situación y sacar de las herramientas que el mundo nos presenta cuál puede funcionar para llegar y generar una solución que rompa con la cotidianidad, pero que mantenga rentabilidad, satisfacción y sobre todo que se adapte al nuevo consumidor de productos de real estate.
Claro.
Entonces, ahorita nos toca andar viajando, regresamos al avión después de la pandemia.
Súper.
Regresamos a hacer millas, regresamos a comer en el aeropuerto, regresamos a pelear con sobrecargos. Entonces, ahí estamos felices.
No, pues perfecto. A mí me gusta mucho, creo que describe muy bien tu puesto de disrupción estratégica, porque siempre hablamos de disrupción, pero nunca hablamos de cómo se tiene que aterrizar y cómo tiene que volverse realidad. Y pues ser disruptivos pues te lleva a simplemente tener ideas en el aire y nunca llegan a tangibilizarse en productos. Entonces el hecho de hacer estratégica esta disrupción a mí me encanta, porque creo que te lleva al segundo nivel, de vamos a idear, como dices, vamos a viajar, vamos a conocer, pero al final del día hay que traducir y trasladar esto a algo, a algún producto, ¿no?
Sí, o sea, hay que entender que las buenas ideas sin disciplina se quedan en sueños, que no se van a cumplir. Y también creo que es importante entender que en el presente se ha prostituido un poco la palabra innovación o la palabra disrupción. Es
cierto.
Como que ya un commodity, ya es muy cool ponerla en tu página web, ponerla en tu currículum, lo que sea. Pero realmente lograr ese punto de cambio, si no tienes un plan y si no entiendes el contexto, se puede también convertir en una muy mala idea que uh-huh. va a generar un punto en contra de tu marca, de tu negocio y de tu consumidor. Entonces, las ideas, por muy bonitas, muy cool, sin entender el contexto, sin tener un plan, no aplican.
Ahí entra la estrategia.
Así es, exactamente.
Excelente. Pues bueno, Abraham, en meses recientes nos estuviste apoyando en la creación de nuestro Insight de Tendencias 2024. Este año la dedicamos en la temática The Good Life, que es la buena vida. Platícanos, ¿qué es la Good Life? ¿Qué significa o qué hay detrás de este término?
Mira, el título es lo más interesante de lo que encontramos para este 2024, uh-huh. que ya no hay una definición de lo que es la buena vida, ¿no? De qué
Coincido.
Es good life. Depende totalmente del mercado, de la edad, del contexto, del país, de la nacionalidad. Y más allá, creo que para este 2024 aplica mucho la mezcla de nacionalidades en los contextos por los puntos de inmigración y globalización que pueda haber en el lugar. Sí, o sea, hoy tú vas a un colegio de niño de 3, 4 años y encuentras mínimo en un salón 3, 4 nacionalidades. Y lo más interesante es que eso no es una ciudad primaria. Ya lo encuentras en ciudades secundarias, ciudades terciarias, ya encuentras esta mezcla de nacionalidades. Eso ha hecho que nuestro concepto de good life crezca, se complemente o también comience a rechazar. Recuerda que el ser humano cuando comienza a tener demasiada información quiere regresar a lo simple, ¿no?
Quizás va filtrando.
Ahorita, exactamente. Quizás ahorita se hable de que las redes sociales están siendo rechazadas por nuevas generaciones por ser too much de información. Entonces, igual pasa con el concepto de Good Life. Cada generación, cada mercado, cada contexto redefine qué significa para ellos de Good Life. Y esto se muestra muy bien en los productos. O sea, recordemos que pero Real Estate al final es un producto de supervivencia, es un producto básico, es un producto que mantiene la raza, que atiende al ser humano como animal.
Uh-huh.
Entonces, es es simplemente un producto que siempre va a evolucionar de acuerdo a su orden social y a su orden animal para poder seguir cubriendo esa necesidad básica.
Claro,
¿no?
La vida, sea buena o sea mala, sucede.
Así es.
En tu vivienda, en tu ciudad, en tu entorno. Y ahí es donde entra lo inmobiliario, ¿no?
Sí, exactamente.
Y me pareció súper interesante esto que decías de la mezcla de culturas que tenemos ahora. Creo que también las situaciones socioeconómicas, demográficas, que están mezcladas en los entornos urbanos, creo que sí lleva a lo que dices, a tener una definición de qué es la buena vida totalmente diferente. Y digo, pasa siempre de generación en generación. Yo en tus tiempos hacía esto y al revés, ¿no? En mi generación, yo soy millennial, lo veo con el típico meme de, oye, es que cuando mis papás tenían mi edad, ya tenían casa, ya tenían hijos, ya tenían todo, y yo apenas estoy pagando mi cuenta de Netflix, ¿no? Entonces, definitivamente la buena vida cambia de generación a generación, y ahora que le metes esta otra dimensión de cultura a cultura, pues claro que la buena vida ya puede ser cualquier cosa.
Así es.
Y me pareció muy interesante que empezáramos a analizar las tendencias 2024 con esa óptica de decir, bueno, vamos a ponerlo aquí en grande, The Good Life, y ya luego vamos a ir desmenuzando cómo se configura esa buena vida, que puede tener muchas formas, muchos sabores, muchos lugares, muchas formas de interpretación. Y bueno, al final eso tiene que guiar lo que los desarrolladores inmobiliarios hagan para los productos. Porque si empiezan a crear productos con esa mentalidad de esto tiene que atender a todo el mundo, pues claro que así nunca van a llegar a un lado. Tienen que enfocarse en qué buena vida quiero dar yo.
Así
y
es.
A lo mejor eso puede ayudar a tomar decisiones.
Y por ahí, para que sigamos entendiendo el porqué este título, una vida mejor, digamos que siempre ha sido la oración emocional más utilizada dentro del marketing inmobiliario, uh-huh. ¿no? Pero es la oración menos comprendida por el desarrollador actual. ¿Por qué? Un producto de real estate, en la mayoría del tiempo, desde el punto de vista del desarrollador, no es un producto presente. Es un producto futuro. Tú hoy lo desarrollas, hoy lo diseñas, hoy lo planeas, es el modelo de negocio, pero lo vas a entregar en 36 meses, 48 meses.
O más.
O más. Entonces, con un ritmo generacional como el que tenemos, tienes que estar lo suficientemente convencido de que un producto que compraste durante 36 meses te va a seguir gustando y, sobre todo, que va a seguir siendo un satisfactor de tus necesidades de cuando lo compraste. Entonces, aquí es donde la experiencia de Good Life tiene que ser entendida por el desarrollador.
Totalmente.
Puesta en el producto y bajada en el vendedor como servicio. Hoy el asesor comercial no puede solamente mostrar el producto. Tiene que mostrar las ventajas presentes y las ventajas futuras de acuerdo al estado de vida del comprador. ¿Qué quiere decir? Que hoy tenemos que vender y hacer real estate que sea lo suficientemente comestible en el presente, pero realmente nutritivo en el futuro. Entonces tenemos que tener estas dos líneas de cabeza, estas dos líneas de producto, de lo contrario, ¿qué pasa en el presente? Cuando te entregan el proyecto, ya no se siente nuevo. Ya no, eso que te emocionó ya pareciera que no te satisface.
Yeah.
Te emociona, pero ya no ves cierta racionalidad. ¿Qué pasa el primer año de vida del producto? Postventa, insatisfacción, y si te subieron la cuota, problema racional.
Como que deja de tener sentido. ¿Por qué compré esto? Ya me llama más la atención otro producto. Eso es interesante, saber que lo que dijiste al principio, ¿no? Que los desarrolladores tienen que tener claro que diseñan para el futuro. No pueden diseñar solamente considerando las características o la demanda actual o solamente lo que está de moda justo ahora. Porque para cuando terminen de construir ese edificio, esas casas, ese centro comercial, ya eso pasó.
Es lo que yo les digo. O sea, vean, recuerden ustedes qué les gustaba hace 4 años. O hace 4 años que estaba de moda, ¿no? Hace 4 años estaba de moda skinny jeans y el cycling.
¿Y ahora?
Hoy
nada.
Están los pantalones oversize y el paddle. ¿Qué va a ser en 4 años? Entonces, es ir entendiendo el ser humano al que le vas a vender, no solamente el consumidor y sobre todo el desarrollador tiene que dejar de atender solamente a sus inversionistas o solamente al fondo de inversión para el que desarrolla. Para tener realmente ese capital de marca, esa generación de producto y esa sustentabilidad de consumidor, debe de comenzar a ver en las satisfacciones a futuro y por lo tanto entender los problemas a futuro de sus consumidores a satisfacer.
Y aquí creo que es donde el real estate se pone un poco antropológico, podemos llamarlo así, donde se vuelve completamente un tema de entender al consumidor como ser humano. Porque creo que si no lo reducimos a ese nivel tan básico, nos quedamos a veces en los números, en las gráficas, pero no entendemos que al final del día, pues estamos vendiéndole a seres humanos que, como nosotros, como tú, como yo, como cualquiera, pues va evolucionando su forma de ver el mundo, sus necesidades, sus etapas de vida. Y creo que ese análisis que vamos a hacer ahora de qué se viene este año, pues tiene que verse con esa perspectiva. Vamos a ver lo que viene, pero yo creo que mientras estamos hablando de eso, a lo mejor ya hay que ir viendo qué sigue, ¿no?
Sin duda. Sí, ahorita lo que estamos presentando al 2024, algunas ya se están viendo. A lo mejor habrá algunas que solamente se visualizan, pero no se terminan de ver. Uh-huh. Latinoamérica funciona de mil formas y uh-huh. hay algunas que aplican para diferentes sitios de Latinoamérica. Pero lo más, lo que nos gustaría que se lleven es que entiendan que el ser humano es emociones, hormonas y cambios. Porque nunca tocamos en real estate casi la biología del ser humano. Sin embargo, el clima afecta al producto, el calor afecta a la emoción de la compra. Entonces, ese balance entre emoción y razón es lo que hace que todos los productos deban de tener un componente en producto emorracional y un componente en servicio emorracional. Y es importante comenzar a hablar del servicio dentro de real estate, porque lo vemos como un producto, pero hay dos puntos de servicio. El primero es la venta es un servicio, ¿sí? Eso es muy importante que comencemos a verlo y sobre todo por la generación Z que viene, que vive de experiencias. Entonces, necesitamos comenzar a hacer el delivery de servicio. Y como tercero, al menos en vivienda, la compra se da por crédito. ¿Qué quiere decir? Tú no haces una compra, haces una firma, pero de ahí haces 30 años de compras cada mes. Entonces, puedes hacer que se vea un pain durante 30 años estar pagando tu unidad o que se vuelva realmente el ir realizando un objetivo cada mes por la satisfacción que se va entregando en el producto. Entonces, el desarrollador es momento que realmente ponga esa línea sobre la mesa y que deje de diseñar solo en Excel, que salga a diseñar a la calle. Entonces,
Me gusta eso.
Es lo que queremos que se lleve.
¿Te parece si repasamos algunas de las tendencias?
Démole.
Aprovecho para hacer el comercial. Pueden descargar el Insight de Good Life en nuestra página.
¿Se aceptan propinas?
Ahí van a poder ver todas las diferentes tendencias que estamos analizando para el 2024. Hoy vamos a cubrir solo algunas, así que los invitamos a que descarguen el documento completo y puedan leer sobre todo lo que viene este año. Estuvimos analizando el concepto de Good Life y al final logramos dividirlo en 7 categorías. Decíamos, la buena vida debe ser personalizada o customized. La buena vida debe ser wellness o bienestar. La buena vida debe tener tecnología, debe ser tecnológica. La buena vida tiene contacto con la naturaleza. La buena vida es exclusiva. La buena vida debe sentirse como si no tuvieras deudas, lo que mencionabas hace un momento. Y la buena vida te debe hacer sentir vivo. Entonces, creo que con eso cubrimos un poco las diferentes versiones de buena vida que mencionábamos al principio. ¿Te parece si vamos sobre Customized, que creo que es de mis favoritas porque resume muy bien este entendimiento de la personalización y cómo cada quien tiene una visión diferente de su vida y del mundo? Platícanos, ¿qué vemos ahí? ¿Cómo la buena vida puede ser personalizable?
Mira, me encanta porque el título sale de que el desarrollador como que siempre ofrece el customizar como un plus, ¿no? Como un upgrade, como algo así. Pero muchas veces no se entiende realmente cuál es la visión, la customización que se necesita previo a la personalización. Uh-huh. Es importante entender que esa customización viene del mercado y la personalización debe venir al individuo. Entonces, de ahí el primero que me encanta es reentender lo que son los 60 años, ¿no?
Estamos, la vida.
Sí, o sea, como que nos imaginamos a alguien de 60 años ya abuelito, con lente, chongo, bastón. Pero realmente la esperanza de vida que ha crecido hoy, 60 años, es pues un segundo aire, un tercer aire. Vemos cada vez que los papás en 60 años siguen, cada vez aumenta el número de hombres papás a los 60 años, sí, en un segundo, tercer matrimonio. Entonces, realmente, esta generación, pues son ya la generación X. Ya no son baby boomers. Hoy los 60 años está entrando la X. Recordemos que los millennials están por entrar a los 50. Entonces, ya ni siquiera chavorrucos. Yeah. Ya viene otro punto. Entonces, los 60 años se tienen que... El producto que comienzan a exigir es 60 años joven, no 60 años de retiro. No me voy a morir, no, porque la esperanza de vida ya está en otro límite. Ya uh-huh. es una década al menos que tendrán para disfrutar, para revivir. Entonces, el producto de retiro tiene una nueva visión de que pareciera que es los 20 de la segunda vuelta. Sí, ya no son los 40, sino son como que esa parte de los 60 o la tercera vuelta, digámoslo así. Uh-huh. Pero es buscar esta reinvención, este rejuvenecimiento, esta readaptación social, ¿no? Es como, recordemos la fiebre del 2008 de los clubs para mayores de 25-30. Digamos que esa misma generación la tuvo, son los mismos que están exigiendo esta nueva fiebre de producto de real estate para los 60.
Ahí entra la customización.
Así
es. ¿Cómo llegamos a esa nueva etapa de vida, la podemos llamar, donde ya no es una vejez, no es un adulto mayor, es una especie de segunda juventud?
Así es.
Ya te jubilaste, dispones de tiempo, dispones de otros ingresos quizás, entonces ya puedes llegar a tener acceso a productos que aún no existen, no existen muchos productos.
No, y lo más interesante es que es el equilibrio entre, sí, las condiciones del cuerpo que se necesitan, porque son jóvenes de alma, pero a lo mejor las rodillas, digo, si ahorita a los 30 la rodilla, la espalda, el hombro ya duele, sí, la arquitectura debe de cubrir necesidades corporales, físicas, pero el real estate debe de crear la atmósfera y la experiencia de ese punto de segunda o tercera juventud. Es ahí donde está la diferencia entre que la arquitectura como arte, como servicio y como ciencia crea un espacio para necesidades físicas, pero la instrucción del real estate hace que la arquitectura cree ese entorno de experiencia y de cubrir esas otras necesidades emocionales que tiene el mercado. Entonces, es muy importante ahí el trabajo con el arquitecto.
Muy bien, creo que definitivamente es podemos llamarle un nicho.
Y hay dinero, o sea, ya quieren gastarlo, ya. Ellos ya quieren gastarlo.
A diferencia de otras generaciones,
sí,
como la mía.
Donde no nos alcanza.
Ahí sí hay de dónde.
Así es.
¿Qué más podemos meter esta categoría como un término de The Good Life?
Mira, otra de mis favoritas y otra que veo que hay mucho mercado y que hay que comenzar a atender son las ciudades de la última milla. Sí, cada vez, sobre todo en Latinoamérica, sí, viene mucho para México, a lo mejor Panamá. Entender que cuando hay un punto industrial, si hay algo que está matando a las nuevas generaciones, es el tráfico. Y normalmente estos puntos industriales no tienen conectividad urbana. Entonces, es preferible y ellos prefieren comenzar a crear su vida alrededor del entorno industrial, y es donde se da la gran oportunidad de crear estas ciudades alrededor de este entorno de trabajo, de este entorno industrial, donde ya no es un campo industrial, ya no es una zona de infraestructura industrial, sino que se convierte en estas pequeñas líneas de ciudad de última milla con los servicios de distracción, servicios de vivienda, que les permitirá crecer y que sobre todo descentralizar y descongestionar las ciudades y vías de tráfico. El mercado demanda, el mercado abajo de los 38 años, demanda no pasar su vida en un automóvil.
Es correcto.
Entonces, este producto permite otra satisfacción, ¿no?
Bueno, y creo que es súper importante esto porque no es posible que estemos hablando tanto de nearshoring y no estemos hablando de esto, que es la otra parte. El nearshoring tiene beneficios muy buenos para los países, pero a costa de quizás tener este tipo de situaciones donde la gente siente que pasa su vida en el tráfico. Y creo que hay que entender esas rutinas, esos movimientos, traslados de las personas que pueden llegar a beneficiarse de productos como que atiendan esas necesidades, ¿no? De poder estar más cerca de donde trabajas, de descentralizar, de desahogar tráfico. Por ahí hay muchas oportunidades.
Sí, pensamos. Un parque industrial se podrá robotizar, siempre vas a necesitar gente. Además, un parque industrial pues no se puede hacer con home office, ¿no? Entonces necesitas crear ese punto de ciudad, es crear ciudad.
Muy bien. En cuanto a viajes...
En cuanto a viajes, bien, a ver, ¿qué ha pasado con los viajes? Hay dos puntos. El real estate siempre lo ha vendido al inversionista. Y normalmente inversionistas extranjeros, sobre todo en Latinoamérica, por los movimientos políticos y económicos que tenemos en diversos países. Pero, ¿qué pasa después de que el inversionista compra? Se convierte en un caos para el inversionista o en un dolor o donde tiene un administrador, pero no tiene un set. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El desarrollador tiene que ya no solo crear la marca del producto, sino tiene que crear la marca y el mapa del inversionista cliente sobre en el proceso de administración. Entonces, este producto se crea ya un ready to fly. Es cualquier persona que quiera llegar está listo, incluso si el inversionista quiere llegar solamente a rentarlo. Entonces, el producto debe estar conceptualizado no solamente a la parte integral del real estate, sino a la parte integral de la administración del real estate. Es la manera en que te puedes diferenciar de otros desarrolladores que ofrecen también este producto de venta al inversionista, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante. Y aquí viene, digamos, que otro tipo de producto, pero que va más que nada para nuestra generación. Plug and play living. Si hay algo que nos encanta es decorar nuestra casa, pero si hay algo que odias es gastar en muebles. Entonces, un plug and play living tú puedes llevar con tu maleta de ropa y con tu maleta de adornitos y tener el apartamento totalmente listo. Donde existe ya el factor distinto. Ya no es el factor de compra, a lo mejor es el factor de renta. Pero también viene un punto muy importante, Brenda. Ya no queremos rentar, ya no queremos comprar, porque parece un gasto que no sabes si te va a alcanzar. Entonces, podemos tomar opciones de países como lo es Polonia o como algunos países de Asia Pacífico que ya no están vendiendo rentas o que ya no están vendiendo unidades de real estate, que hoy te venden membresías en sociedades, que significa que tú tienes un lugar de vivienda. Te venden un lugar de vivienda, ya no son los metros cuadrados, ya funciona, se... transforman el modelo de negocio en el que tú puedes encontrar diferentes unidades del mismo valor de la membresía que tú compres, un nivel medio, un nivel de lujo, un nivel básico. Y en las ciudades donde ellos tengan vivienda, tú puedes vivir. Tú puedes reservarla de 3 meses, 6 meses, 9 meses, el año, quedarte ahí como si fuera la unidad tuya. Pero ya no compraste el metro cuadrado. Ya compras parte de una sociedad. Digamos que es como que la reestructura del tiempo compartido, pero ya no es un tiempo compartido de vacaciones.
Es para vivir.
Es para vivir con el punto de que, ok, tengo la membresía, la puedo vender 2 meses, me voy a vivir con mis papás 2 meses porque no me alcanza para pagarla, pero tengo ese juego de que ya no es toda la unidad, sino que ya es este punto que se innova en el modelo de negocio. Real estate no es solamente metros cuadrados, eso es construcción. Real estate es un negocio financiero que tiene que innovar no solamente en el tipo de producto, sino en el tipo de servicio de venta y en el tipo de servicio financiero que ofrece a su cliente.
Pues, ¿qué más customization que esa? Creo que es como el pico de qué tanto podemos adaptarnos a lo que realmente está demandando el mercado. Y avanzando un poco, ahora mencionábamos de The Good Life, que como siempre lo anunciamos de distintas formas. A veces se escucha como calidad de vida.
Así es.
Y siempre se en los proyectos se dice que hay calidad de vida y que vendemos calidad de vida. Pero realmente, en este año, 2024, el bienestar creo que avanza a otro nivel. La calidad de vida creo que se queda corto. El wellness es lo que estamos buscando. ¿Qué podemos esperar o qué es lo que está sucediendo actualmente?
Bien, hay que entender la palabra. O sea, creo que real estate siempre usó la palabra calidad. ¿Pero qué significa calidad? Por la naturaleza de la industria, parecíamos que calidad era construcción. Era que tan bien construido estaba nuestro producto. Pero realmente la palabra calidad, el mercado englobaba otros puntos. Englobaba esa construcción, qué beneficio de satisfacción y de bienestar me está dando. Entonces, utilizar mejor la palabra wellness o entender este bienestar, cómo está evolucionando, bueno, tiene otro punto. Además, está evolucionando en la industria del real estate, también mucho en la industria del turismo como parte del real estate, pero también vemos el wellness en el fitness, el wellness en la parte de estética, el wellness en la parte espiritual. Vemos que realmente ha evolucionado y es una de las industrias que más está ganando puntaje. De ahí, en real estate, hagámoslo fácil. Luxury wellness.
Me encanta.
O sea.
Luxury.
Luxury. ¿Cómo lo haces? Bueno, punto de turismo, la parte de los spas, donde ya no es el spa tradicional, sino tienes desde la parte emocional del spa hasta la parte tradicional, hasta la parte quirúrgica o la parte médica ya dentro de un spa. Entras y sales con un bienestar total, ¿no? Entonces, es muy importante entender en los productos de oficinas o en los productos de vivienda que viene que la parte del luxury, que tus amenidades ya no sea la sala para que llegue tu masajista, sino cómo es la sala, qué implica, cuál es el core, música, ambientación, temperatura, lo que es ergonomía, ¿sí? ¿Cuáles son los acabados que tú tienes dentro de tu unidad? ¿Qué parte de sustentabilidad? ¿Qué tapa de piso? ¿Qué tipo de elementos hipoalergénicos? ¿Cuál es la seguridad del aire que tiene tu hogar?
O sea, a ese nivel de detalle.
A ese nivel de detalle está llegando el Luxury Wellness. Ya no es, incluso lo más interesante es también ver la parte del agua. Es uno de los puntos del Luxury Wellness que en el mercado está boom. ¿Qué tan pura es el agua? Ya no que tomo, el agua con la que me baño. ¿Cuál es realmente el factor piel del agua con la que me estoy bañando? El factor pelo. Entonces, realmente es algo muy importante que viene en el Luxury Wellness dentro del real estate. Realmente te voy a pagar porque me certifiques que mi pelo está recibiendo agua de calidad. Entonces, es interesante.
Claro, porque creo que a lo mejor cuando decimos wellness o cuando decimos luxury, que a lo mejor se nos viene a la mente algo quizás muy adornado, pero no pensamos en que el lujo está en que yo puedo controlar el agua que toca mi cabello.
Así
es. Eso creo que es.
Recuerda que es bienestar, no es esa parte estética o hacia afuera, sino es esa parte hacia adentro, lo que tengo más contacto, cuál es el cómo haces que todos los electrodomésticos de mi unidad no tengan una radiación mayor a la que mi cuerpo debería estar recibiendo. Entonces, es muy interesante cómo el wellness comienza a tomar esa redefinición en el luxury.
Claro, y es territorio a veces inexplorado. Entonces, ahí hay oportunidades también.
Sin duda, sin duda. Otro que me encanta es la herencia coreana. Digo, si hoy estamos con BTS y todas las adolescentes están en Netflix y vemos la cantidad de series que han salido. También en el wellness y en real estate viene esta tendencia de los oasis urbanos de retreatment, donde ya no son solo esos espacios donde yo tengo que ir a hacerme un facial o un masaje, sino que son esos espacios que me permiten alejarme del ruido de la ciudad por 10 minutos. Entonces, es una área súper interesante para los espacios públicos, pero también para los espacios de oficina, para los espacios industriales.
¡Claro!
¿Cómo yo puedo encontrar 5 minutitos donde sabes que mi estrés, mi cortisol está subiendo y puedo irme a sentar 5 minutos en un espacio donde tengo naturaleza, donde tengo cruce de ventilación para sentirme fresco, donde puedo hacer cierto grounding, donde esos 5 minutos puedo bajar? Donde he estado caminando la ciudad porque soy turista, lo encuentro y me relajo y me llevo otra perspectiva de la ciudad. Estoy entre oficinas o caminando un día normal, 5 minutos en lo que voy a esperar cualquier cosa, cambia mi ejemplo de la ciudad, cambia ese punto. Entonces, reencontrar y revivir esos espacios públicos donde los parques ya no son solo grama, sino ya realmente hay estética, donde ya hay cuidado, lo vemos. Aquí creo que hoy fue una de las grandes sorpresas aquí en Monterrey, cerca de la oficina en San Pedro, en el centrito, este espacio de flujo de sonido con un par de banquitas tipo asiáticas que han puesto en una ciudad donde el calor es exorbitante, genera sombra, genera ventilación, genera sonido y genera confort en una esquina pública. Entonces, es realmente algo que se está traduciendo a los productos industriales, sobre todo. O sea, porque creemos que el industrial es solamente una placa de concreto con naves. No, hay gente. hay humanos ahí que necesitan esos 3-4 minutos que lo van a agradecer. A vivienda, en amenidades, recordemos que a veces necesitas escapar de tu familia. Por muy perfecta que sea tu
después
familia.
Después de la pandemia.
Así es. Por cualquier motivo necesitas escapar 5 minutos. Y muchas veces solamente caminar rumbo al elevador, cruzarte con ese espacio, tomarte 3 minutos de sentarte ahí, cambia el espectro de experiencia, ¿no?
Voy a mezclarlo un poco con el siguiente tema de tecnología, porque creo que también esos espacios pueden responder y ser congruentes con cosas que ya otros aspectos de nuestra vida cotidiana están notando. A mí el Apple Watch me avisa cuando ya alcancé ciertos decibeles y casi me dice salte de ahí.
Así es.
Entonces, si ya la tecnología alrededor nuestro está llevando a marcarnos, oye, tienes alto nivel de decibeles, tu estrés, me estás marcando tu ritmo cardíaco, pues también que la infraestructura y que el entorno alrededor de nosotros pues responda de la misma manera. Creo que si no se vuelve algo bastante desconectado, así lo siento yo.
Ya que tomas el tema de tecnología, es como que de los booms, pero también dentro de como la filosofía de 4S, entendemos cómo se debe de ver. A ver. Cuando hablamos de tecnología en real estate es muy sensible cuando tienes productos en preventa. Tú puedes vender combos de tecnología, pero no puedes definir tecnología porque avanza mucho más rápido que la industria. Entonces, si tú vendes algo hoy, en 4 años será viejísimo.
Claro.
¿Sí? Entonces, es importante entender ese punto para el desarrollador. Y de ahí mismo es que en el 2023 comenzó a nacer el término Internet of Homes. Ya no es de Internet of Things, donde tu Alexa, tu conexión, no. Ya es de Internet of Homes, que tiene más que nada que ver con esta inteligencia artificial emocional que se está desarrollando. El término de inteligencia artificial emocional es algo del 2022, finales de 2022, es algo muy nuevo. Pero donde tu casa ya no es necesario que aprenda, que la programes, sino que el algoritmo comienza a aprender de tu rutina, de tu ritmo cardíaco, de tus niveles de estrés, de tus puntos de cortisol, todo lo que hoy la tecnología te puede medir. Entonces ya tu casa te puede recibir en la temperatura que te calma, con la música que te calma, el tipo de aroma que te calma, puede precalentar el agua a la temperatura que te gusta tomar las duchas en la mañana, despertarte con la música o en el estado de sueño que te genera vitalidad. Entonces, vemos cómo la tecnología dentro de la parte del bienestar convive con el real estate, pero no puede ser parte del producto que se vende previo, porque realmente al momento, con el avance de la tecnología, podría ser algo ya dated. Entonces, es parte del consumidor, pero debe de ser friendly. Es como, digamos, pongo el ejemplo de los cargadores eléctricos hace 3 años, que hoy muchos edificios antiguos tienen ese problema de cómo pongo mi cargador, cómo lo adapto, tengo que poner un contador extra, no hay salida. Entonces, es en lo que debes de pensar hoy con todos estos términos, que debe ser friendly, debe estar pensado, pero no es tu responsabilidad. Eso ya es responsabilidad del consumidor para el tiempo en el que va a recibir el producto.
Tienes que preparar el producto para lo que venga.
Así es, básicamente.
Y sí, avanza muy rápido. Hace un año no estábamos hablando todavía de videos creados por inteligencia artificial como los que vimos hace una semana. Entonces creo que definitivamente esa mentalidad de va a avanzar más rápido de lo que yo te puedo decir que va a tener, pero ya lo preparé para lo que venga.
Y ahí pongo el ejemplo porque me gusta poner muchos ejemplos sociales. A ver, nuestra generación fue Facebook, fue Instagram. La generación Z fue Tinder para conocer personas. La nueva generación tiene Voo, que ya te ahorra tiempo. O sea, ya no te pone a ti a hacer clic con la otra persona, sino analiza tu avatar con el avatar de la otra persona y si los avatares hacen match, te lo recomienda para hacer match. Entonces, realmente vemos cómo esa parte o ese de inteligencia emocional artificial nos está dando ya integraciones en nuestra vida social. Entonces, es importante entender qué va a suceder. Hay una generación ya utilizándolo. Entonces, así como criticábamos Tinder, hoy la generación X critica a Boo porque no entiende cómo una inteligencia le puede decir con quién salir. Pero para la generación es ahorrarse tiempo, no tener que ahorrar energía social, no tener que perder energía social. platicando con personas, ¿no? Cuando claro. no te da ese brevario de qué le gusta a la persona, ¿no?
Entonces, ya lo ven como integrado a su forma de socializar. Así deberíamos verlo en real estate, ¿no? Integrado a nuestro entorno.
Entonces, el VU debe de ser metido a real estate para poder realmente entender si es tu cliente el que funciona o no.
Ahora vámonos muy lejos de la tecnología, con naturaleza, porque al final del día creo que para muchas personas tener una buena vida o vivir una good life tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Y creo que eso, esa ahorita estábamos hablando, siento yo, como de entornos a lo mejor muy, muy cerrados, muy de cuatro paredes, pero también el mundo inmobiliario tiene que ver esta parte de somos responsables, creo yo, de qué tanto contacto con la naturaleza tiene una persona o no.
Sin duda, el grounding, ¿no? Este uh-huh. fenómeno. Los temas de naturaleza en real estate son una gran herencia de la pandemia, ¿no? Antes, digamos que parte, o considerábamos que un desarrollo, que algo que avanzaba era una placa de concreto, y entre más concreto, entre menos árboles o los árboles súper ordenados, era mejor. La tendencia hoy cambia, ¿no? Y regresa a esta etapa de la arquitectura del brutalismo, pero ahora como ecobrutalismo, respetando, sobre todo, eso es muy importante. No es que llega y pone naturaleza, sino que llega y respeta la naturaleza del lugar, adapta la construcción y el diseño a la naturaleza, tratando de respetar lo más posible la naturaleza de la zona. No solo los árboles, porque estamos acostumbrados a que el desarrollador llega, hace el conteo de árboles, ve sí. cuáles hay que quedar. No, hoy ya respeta la naturaleza. ¿Qué implica naturaleza? Flora, fauna y sobre todo también sonido de naturaleza. Uh-huh. ¿Cuál es, cómo? No es solamente el arbolito, sino el ecobrutalismo llega y respeta toda la atmósfera. Trata de intervenir lo menos posible con la arquitectura, la esencia de la zona, la atmósfera de la zona. Entonces, se han comenzado a crear espacios increíbles. El brutalismo llega con concreto, sí llega con concreto, que a lo mejor no es lo más sustentable, pero el hecho de que se llegue a intervenir de la menor manera, el concreto funciona muy bien para la cuestión de las estructuras sin tener que hacer movimientos excesivos. Entonces, el respetar el ambiente, el contexto de la naturaleza es una de las tendencias más fuertes.
Ojalá y la tomemos en cuenta, porque definitivamente el contacto con la naturaleza, en lo personal, yo sí lo veo como un gran factor en el bienestar, ¿no? Y en la calidad de vida.
¿Sabes por qué esa parte no me preocupa? Precisamente otra de las tendencias. El mercado comienza a demandarlo. Comienza a tomarlo en cuenta, a darle un valor monetario, a darle un punto de transacción racional. Ya no es un good to have. Ya es, yo soy consciente que si voy a estar vivo 30 años como para pagar esta unidad.
Quiero ver un árbol,
exactamente. Entonces, estoy ya pagando por el árbol, porque se mantenga este lugar. Por asegurar que en el área donde yo estoy comprando hay naturaleza. No puedo asegurar las áreas de al lado, pero sí en el proyecto en el que yo estoy comprando. Yeah. Entonces, la generación lo comienza a pedir. Y, ojo, no es solamente que el producto tenga alguna certificación. La certificación es un good to have, pero la parte tangible, racional y de ver es lo que el mercado quiere. No quiero que sea solamente un proyecto lead, sino quiero que sea un proyecto lead en el que yo pueda tocar la naturaleza. No que sea solamente bueno con la naturaleza, sino que yo pueda tener ese contacto.
Sí, que al
yo
final pueda. Se traduzca a contacto, porque sí, puede ser que el certificado esté muy bien, pero si al final del día yo no puedo
abrazar un árbol o mi perro no puede orinar en el árbol, no es algo que a lo mejor estoy buscando, ¿no?
Bien, ¿eso crees que podría tener algo que ver con la exclusividad? ¿O qué vemos en exclusividad?
Definitivamente la naturaleza va a formar parte de la exclusividad, pero digamos que en la parte de exclusivo vienen dos cosas. Mi favorita es brand real estate, ¿ok? No es algo nuevo, lo venimos viendo con marcas de lujo, pero la tendencia ya no son las marcas de lujo solamente. Entonces, hoy podemos encontrar, por ejemplo, Disney está lanzando el brand residence de Disney, y sobre todo lo está lanzando para un producto, para un mercado empty nester. O sea, Disney no se está yendo a niños o a familias, se está yendo al mercado empty nester.
Yo no sabía que era para empty nester.
Es para empty nester. Entendamos cómo está entendiendo, porque son esos niños que cuando estás en una etapa de retiro, como ya tienes menos responsabilidades, puedes volver a ser niño. Y qué mejor referencia para la infancia que Disney y mucho más en ese mercado. Entonces, hoy vemos que está ese punto. Vemos que se han hecho residencias de marcas como Barbie, como Lego, que funcionan más en el punto de renta corta, no tanto como la parte de habitabilidad, pero están entrando ya esas residencias. Ya las marcas, se abre esas marcas, ¿no? Creo que muy pronto podremos ver unas residencias del Dr. Simi. Creo que sería un excelente modelo de negocio por el tipo de mercado, por cómo se pueden conceptualizar. Dr. Simi, tengamos una plática. Pero va a ser muy interesante el cómo abrió estos brand residences y entender la importancia del capital de marca y sobre todo que los brand residences permiten heredar el entendimiento del consumidor de esa marca y trasladarlo al real estate para seguir satisfaciéndolo ahora en este nuevo producto, ¿no? Entonces, viene muy, muy fuerte. Y otro punto, el real estate histórico.
Platícanos, ¿qué es eso?
A ver, en una sociedad contemporánea en la que realmente ya hay una globalización, una mezcla de nacionalidades, se comienza a generar esa parte emocional sobre el pasado, sobre cuando las cosas eran las cosas y no una mezcla de todo. Entonces, la recuperación de espacios históricos es súper importante, esa conversión que le das. Digo, uno de los casos más famosos es el edificio del New York, del Chicago Tribune en Chicago, cómo se convierten en residencias. Entonces, es uno de los puntos importantes. En las ciudades de Latinoamérica, esta reconversión de los centros históricos, donde no solamente los edificios se conviertan en elementos vacíos de noche porque se convirtieron en museos, sino que realmente tienen esta transformación de darle un eje de vivienda, ¿no? Y el mercado está dispuesto a pagar por vivir en esa convivencia con sus raíces, con su historia, con ese elemento distinto, ¿no? Ese toque de emocionalidad y de herencia que puede tener el proyecto.
De ser parte de la historia, quizás.
Más que ser parte, de tener un pedazo de historia en tus manos. Ser dueño. Esa tendencia al poder, esa parte del mercado del lujo que le permite obtener una pieza de poder, es ser dueño de la historia, ser dueño de un pedazo de historia.
Y aquí podemos mezclarlo incluso con reutilización adaptativa, ¿no? Creo que va muy bien de la mano, que es otra tendencia que esta ya no es tan del futuro, ya está sucediendo, es presente. Pero definitivamente también ahí hay oportunidades de vamos a reenfocar los espacios, vamos a ver cómo se pueden rescatar, porque es cierto, este apego emocional a veces de la gente local a lugares históricos, creo que es una oportunidad también ahí para decir, pues aquí hay mercado por el simple hecho de que este lugar significa algo.
El hecho de, en esa zona vivían tus abuelos o tus bisabuelos, ¿sí? O en esa parte pasó algo. Genera un punto de poder que al mercado de lujo le interesa. Y de ahí, con esta readaptación, es un punto bien importante también aprender que real estate no es serio. No sé por qué creemos que siempre real estate es en la industria seria. La hacemos seria, la hacemos aburrida, pero esta tendencia del brutal weird me encanta porque no es un modelo de negocio infinito, es un modelo de negocio finito, pero es la construcción de espacios de experiencia temporales para habitar en rentas cortas. Lo vemos. De hecho, Airbnb, está en las tendencias, explica. Airbnb lanzó un concurso en el que daba $100,000 y construyó varias unidades de Brutal Weird, donde puedes vivir unas noches en una caja de cereal, en una pelota de fútbol, en un zapato. Y es la experiencia de la arquitectura de ser brutal, de ser weird, de generar este modelo finito. Digo, no vas a hacer una torre hecha de cajas de cereales. Podría ser, pero a lo mejor no va a tener ese punto de vivienda, sino es más un enfoque a renta corta, ¿no? Entonces, esto también nos permite, dentro de la reutilización adaptativa, el dormir en lugares históricos. El dormir en zonas industriales, en dormir en puentes, en museos. O sea, imagínate de repente tener un hotel en un museo y generar esa nueva rentabilidad para los puntos que normalmente te aburren o que no vas. O, por ejemplo, esta segunda vida a las bibliotecas. Hoy estamos generando ya unidades dentro de las bibliotecas para renta corta porque tienen buena ubicación, porque tienen buenos espacios, porque generar otra rentabilidad para las bibliotecas es un punto súper interesante. Entonces nos da estas líneas.
Oye, creo que todo esto de opciones diferentes de vivienda, y hemos hablado mucho en este episodio de empty nesters, personas ya jubiladas, quizás con un mayor poder adquisitivo. ¿Qué podemos ver en cuanto a la sensación de deuda que tenemos, y me incluyo, muchos millennials que somos el mercado ahorita, ya estamos de salida, ya vamos de salida?
Sí, ya no.
Pero ¿qué podemos ver en esta sensación? Nosotros le llamamos free debt feeling.
A ver, es bonito recordar cuando teníamos todas las prestaciones, cuando todo funcionaba, cuando ponías tu negocio y llegaban los clientes, cuando un banco te brindaba un crédito sin tanto papeleo, trámite, uh-huh. lo que sea, calificabas de una manera. Y también aquí voy a hacer un paréntesis porque es muy importante que el desarrollador entienda lo que son los gastos de las nuevas generaciones, que incluso muchas unidades financieras aún no lo toman en cuenta. Nuestros gastos básicos ya incluyen internet, Netflix, Amazon Prime, HBO, wow, los canales que tú quieras. Que quieras o no, son gastos que parecieran hormigas o que alguien pareciera que no son necesarios, pero para vivir dentro de una sociedad contemporánea necesitas pagarlos. ¿Sí? Entonces, son nuevos gastos que antes no se tenían. Entonces, más gastos, menos seguridades de ingreso, porque no es que sea el ingreso está, pero la seguridad del ingreso para un crédito de 30 años es lo que mata la idea de decir no lo voy a poder pagar, no, porque no tengo ya esa seguridad. Antes entrabas a un empleo y sabías que lo más seguro es que ahí te ibas a jubilar. Uh-huh. Hoy no sabes cuánto vas a durar. Entonces, el mercado está buscando esa sensación de adquirir sin tener la idea de la deuda. La idea del cada mes tengo que pagar, ¿no? Aparte, creo que los que somos de esta generación vivimos el horror de las llamadas de los bancos a la tarjeta de crédito por medio día de atraso en el pago de la tarjeta, ¿no?
Sí.
Entonces, son cosas que comienzas a rechazar, que tu paz mental te dice, mejor vivo con mis papás
con tal de no tener esto,
¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué vienen? Vienen dos cosas. Recordemos que la principal tendencia es venta como servicio en la parte de smart spending. Yo tengo que reeducar a mi consumidor cómo comprarme. Sí, la realidad no va a cambiar tan rápido, pero yo lo educo sobre cómo hackear la realidad, cómo debe de ahorrar, cómo debe empezar a comprarme. Y yo elaboro un modelo de negocio en el que pueda yo comenzar a financiarles al menos la parte del enganche o ayudarles a ahorrar esos puntos, ¿no? Yo tengo que reeducarlos. Mi trabajo como vendedor no comienza cuando quieren ver la unidad, sino cuando ven una posibilidad o un interés en querer comprar algo,
sí,
¿no?
Porque a veces ni siquiera llegan a ver tu producto. Si de entrada tienen esta barrera en la que dicen, no me alcanza, ¿para qué?
El principal tendencia de servicio de venta es educación. Educarlos a cómo llegar a ti. Entonces, súper importante. En la otra parte es el migration real estate. Hay un sueño guajiro en el 80% de la población, que es de la población profesionista, que es irse a trabajar a otro país. O ese trabajo en línea para otro país que cambia también tus condiciones de compra. Entonces, ¿por qué voy a comprar en México? ¿Por qué voy a comprar en Panamá, en Guatemala, en donde sea, si me voy a ir a otro país? Entonces, también es la parte donde viene, ok, te voy a educar a que te conviene comprar acá porque te va a ayudar a vivir allá. ¿Sí?
¿Cómo es eso?
¿Cómo tú entrenas a tu cliente que puede tener una inversión que al mismo tiempo le asegura un espacio en su país de origen? O como alguien que ya vive en otro país puede ser dueño de una parte de su pasado, una parte de su país. Todo es reeducar. Toda la parte del free debt feeling es cómo yo te voy a reeducar a pensar y a entender que no es imposible.
Entonces, aquí también, hablando un poco de la palabra que no queríamos estar repitiendo, pero la innovación de los productos no solo viene la innovación en real estate no solo viene en el producto en sí, sino en la forma, del formato en la que adquirimos ese producto.
Es que el verdadero producto de real estate es la innovación, es el modelo de negocio. Uh-huh. El producto representativo es la parte de la construcción, pero debemos entender que el producto de real estate es el modelo de negocio. Entonces, es momento de innovarlo, disruptivo, whatever, como quieran llamarle, para comenzar a atender y reeducar a este consumidor.
Sí, porque
¿no?
si no, nos la vamos a pasar haciendo productos increíbles, pero si no cambiamos la forma en la que se pueden adquirir esos productos, pues realmente no va a haber quien pueda llegar a ellos, ¿no?
Mira, ya vimos lo que está pasando en Asia, donde es necesario convertir un apartamento en una casa de 20 personas donde rentas 3 personas por habitación si no comenzamos a entender las necesidades del consumidor. Si no entendemos que el mercado medio también necesita vivienda, también necesita innovación en el modelo de negocio y sobre todo desarrolladores. Necesita educación en el proceso para poder llegar a su producto. Recuerden que ya esta generación no tuvo las clases de finanzas del hogar, de administración del hogar, de finanzas públicas. La generación de nuestros papás nos consintieron y nos emberrinchábamos y nos compraran algo. Entonces, nuestros elementos de finanzas no son tan habilidosos como el de generaciones pasadas. Entonces, necesitamos ser reeducados. Muchos de nuestra generación no entienden que comprar un bien inmueble implica pagar impuestos. Y la palabra impuestos provoca miedo. Entonces, reeducar es parte del servicio de ventas en real estate hoy en día.
De acuerdo. Bueno, y ya para cerrar, the good life, la buena vida. Creo que, y esto aplica para todo, te tiene que hacer sentir algo. Te tiene que hacer sentir vivo, mínimo.
Y desde el punto de vista de real estate de la industria, tiene que entender qué le hace a su mercado sentirse vivo, ¿sí? O sea, hay algo que pasa en el real estate, creo que es una industria juzgona, es como que el meme del Michi que siempre te está viendo así o el perro que te está viendo así. Realmente es una industria que debe empezar a juzgar menos y aprender más, entender qué pasa con las familias, cuáles son las nuevas familias, desde el single homes hasta el poly home. Es importante entenderlo, así como entender todos los elementos de cómo funcionamos los seres humanos en nuestras emociones, ¿no? Ponemos uno que es el situationship. ¿A qué me refiero con situationship? Que es un super caso para productos de real estate. Hoy ya no nos gusta definir tanto nuestras relaciones intrapersonales, ¿sí? Vivimos en situationships. Entonces, nuestros modelos de real estate también tienen que ser de situationships. No tienen que encasillarnos totalmente, ¿no? Entonces, muchas veces hay unidades de vivienda de tipo mariposa o con espacios flexibles se adaptan mejor a situationships que al mercado le hace sentirse vivo, que le hace sentirse bien, que es parte de su contemporaneidad. Entonces, desarrolladores, menos juicio, más disrupción.
Muy bien. Muy bien. Y creo que también va un poco de la mano de esta congruencia, ¿no? Si estamos viendo cómo la gente lleva sus vidas y acepta diferentes formatos, modalidades, pues creo que el real estate tiene que ser congruente en ese sentido.
Tiene que salir a la calle y entender, también convivir, observar sin juzgar. Es la invitación al real estate a volverse más calle.
Más calle. Muy más bien, calle. Me gusta eso ahora. Pues perfecto. Creo que con todo esto nos has ayudado a entender un poquito más qué es la buena vida o cómo vamos a empezar a definirla. Y creo que, como decíamos al principio, las interpretaciones son muchas. Las formas de entender qué conlleva una buena vida, pues hay de todo. Creo que al final, haciendo como una especie de recap de lo que cubrimos, pues hay varios términos o varios ejes que creo que se repiten. El tema de la movilidad, que hablábamos al principio, la gente ya no quiere pasar horas de su vida en el tráfico, hay que entender cómo creamos productos para evitar esta situación. El tema de acceso a vivienda, creo que dedicamos mucho tiempo a ver las diferencias.
Queremos comprar, pero no nos alcanza.
Hay muchas diferencias entre generaciones. Y creo que si seguimos con la mentalidad de que nuestro mercado tiene trabajos de aquí a que se jubile, que tiene sabe cómo va a pasar el resto de su vida laboral, pues realmente no es el caso. Estamos mal si pensamos que se siguen comportando así. Y pues la conciencia ambiental creo que está en todo, ¿no? O sea, no hay futuro si no hay conciencia ambiental desde hoy.
No hay planeta. Pues mira, por mi parte me gustaría que se llevaran un ejercicio de tarea. Que antes de concluir, y es, yo le llamo este ejercicio de polos. Por un lado, que hagan conciencia de a qué mercado pertenecen ellos como personas. Y que logren definir de su día a día, de los productos con los que conviven, cuál es su significado de Good Life y que entiendan que tiene una relación directamente con el tipo de mercado, con el nicho de mercado, con la psicografía de mercado al que pertenecen, para que se vean al espejo y repitan conmigo, no todo el mercado es igual a mí. Debo de entender el mercado al que voy a desarrollar.
¿Okay? El mantra del desarrollador.
Exactamente, ese debe ser el mantra. Y por el otro lado, que salgan a la calle a entender esos puntos, principalmente el de movilidad urbana. Hay una preconcepción a que la movilidad urbana son las paradas de autobuses, los taxis, el Uber, el tráfico, las horas de tráfico. No. Movilidad urbana es entender cómo la ciudad funciona de acuerdo a la atmósfera de temporalidades. No solamente por clima, por día, sino también por emociones, por personalidades que se van dando en diferentes partes de la ciudad. Eso es movilidad urbana. ¿A qué barrio quiero yo vivir? ¿Cuáles son los barrios aspiracionales de acuerdo al otro barrio? ¿Cómo son esas colonias? ¿Cuál es ese tráfico? A veces una calle tiene dos personalidades, una avenida tiene dos personalidades con tres calles de diferencia, o una zona está dividida por una avenida y da totalmente personalidades distintas. Entonces, movilidad urbana es algo que vamos a ver mucho en el 2024. Hay que entenderlo. No es un conteo de tráfico, es entender cómo se mueve la ciudad. Asequibilidad, entender no es precio. Por favor, desarrollador, no es solamente precio, no es que se perciba barato. Lo barato es subjetivo de acuerdo al mercado. La asequibilidad es realmente la tangibilidad del satisfactor dentro del rango del precio del mercado. Sí, dejemos de llamarle baratos. Porque lo barato es relativo al mercado. Entonces, entendamos que la accesibilidad se trata de la satisfacción. Y tercero, la parte sustentabilidad. No es un juego, no es un good to have, no es un de, ay, vamos a ponerle en el marketing, ay, que el logotipo sea verde, pongámosle un arbolito al logotipo. Ay, imprimamos el brochure en papel reciclado. No, ya es una cuestión de que el mercado está lo suficientemente informado para entender cuándo algo es sostenible y cuándo algo no, y comienza a generarle y a darle un valor de rentabilidad numérico y racional. Entonces, con esos tres puntos que entendamos para este 2024, podremos subirnos a las tendencias que vendrán a futuro.
Pues, un gusto tenerte, Abraham. Ojalá y nos acompañes en futuros episodios.
No creo. Se atrevieron a este. No sé si se atreve otra vez, Nacho.
Luego acá haremos labor para que así sea. Pues bueno, y pues ojalá y todos se lleven un buen entendimiento de cómo vamos a estar trabajando para este 2024. Se vienen cosas muy interesantes este año. Esperemos ahí descarguen el Insight para que vean a detalle todos los puntos.
Y sobre todo que pregunten, o sea, creo que a veces cuando 4S no les van a cobrar por responder los comentarios, no todo se factura.
Comenten, sí, es comenten, gratis.
Pregunten, las respuestas en redes sociales son gratis, señor, entonces háganlo.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego.
El futuro no es aleatorio, comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast.